Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y nuestro recorrido esta tarde lo comenzamos en un lugar con mucha historia, tanto que en este 2026 celebra su 150 aniversario. Se trata de la Plaza de Toros de la Malagueta, 150 años de historia desde su inauguración en 1876, que se van a celebrar con un extenso programa de actos y actividades que tiene detrás a la Diputación Provincial de Málaga, que preside Francisco Salado. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de entrar en el programa, vamos a hablar de la Plaza de Toros de la ciudad de Málaga. ¿Cuál es su valor histórico, arquitectónico e incluso social para situar a los oyentes de toda Andalucía?
Bueno, además de cumplir 150 años, fue inaugurada en 1876, pues es una plaza neomudéjar y fue diseñada por el arquitecto Joaquín de Rucova, y que es declarada bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía, y es parte de la historia social, cultural, evidentemente de la tauromaquia de Málaga. Ha vivido muchísimos episodios y evidentemente es un elemento del cual pues es parte de la idiosincrasia de la ciudad de Málaga y de su provincia, evidentemente, porque al final la Plaza de Toros de la Malagueta es la Plaza de Toros que ha vertebrado el mundo de la tauromaquia durante esos 150 años, evidentemente. Sé que tiene muchísima importancia en el pasado, la tiene ahora en el presente y la seguirá teniendo en el futuro.
La Malagueta, que cumple 150 años, los actos comenzaron hace unos días, el Sábado Santo, con la corrida picasiana, y a partir de ahora pues tenemos por delante varios meses de celebraciones que vamos a ir desgranando. Por ejemplo, hablemos de exposiciones. Te voy a preguntar, presidente, por algunas de ellas. Papel y seda, memoria taurina de Málaga. ¿Cuál es la propuesta y cuándo la podremos ver?
Bueno, pues lo que vamos a ver es la historia de la tauromaquia, sobre todo también a través de los sellos, ¿no? Donde se verá cómo ha ido durante la historia representada pues la historia de la Malagueta, el mundo de los personajes que han pasado por la Malagueta a través de los sellos, ¿no? También tendremos una exposición relacionada con el mundo cofrade. El mundo de cofrade está muy relacionado también con el mundo del toro. Tendremos el libro verde del toro bravo, también donde vemos, pues, evidentemente, las características, la ganadería, en fin, que se conozca mucho más la raza del toro bravo. Y así seguiremos teniendo algunas con un personaje tan importante para nosotros como Joselito, que tuvo su alternativa también hace 40 años. En 1986, y cada exposición lo que va a relatar la historia de la Malagueta y de las personas que están relacionadas con la Malagueta desde un punto de vista distinto, como digo, la filatelia, evidentemente, con personajes como Joselito, con el mundo cofrade, el mundo del toro, y todas van a tener un hilo conductor que está relacionado con la historia de la Malagueta, de la tauromaquia y del edificio, evidentemente, también.
Claro, ¿cuántas cosas abarca la tauromaquia, verdad? Nos hablaba el presidente de la Diputación de Málaga, de sellos, del mundo cofrade, de un nombre propio como el de Joselito. Bueno, todo eso bajo el mismo paraguas de la tauromaquia. Con motivo de...
Sí, sí. La tauromaquia siempre ha estado en todo el mundo del arte, en el cine, en la moda, en la música, evidentemente, la historia de España está relacionada, muy relacionada con el mundo del toro. Y aunque haya gente que quiera darle valor a la tauromaquia, pero los artistas en todos los ámbitos de la historia de Málaga y de España han estado muy relacionados en el mundo del toro, incluso artistas y personajes no solo españoles, sino internacionales, evidentemente.
Bueno, y un ejemplo muy muy malagueño, desde luego, como es Picasso, tan relacionado también el mundo del toro con su obra.
Así es, así es. Y bueno, el cine español también está muy, muy relacionado con la tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Y muchísimas películas donde el toro y los toreros han sido los personajes protagonistas.
Con motivo de este 150 aniversario de la Plaza de Toros de la Malagueta, se han organizado, además de las exposiciones de las que ya hemos hablado, distintas conferencias. Por ejemplo, se va a hablar de indultos. ¿Solo ha habido dos indultos en esta plaza?
así es. Yo no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí, ¿no? Porque al final, pues, primero una gran faena, evidentemente, porque el toro, pues, ha mostrado su bravura de tal manera que ha llegado a entregarse plenamente, ¿no? Al toro con nobleza y al final, pues, eso también da también una imagen conductora de, del cultivo de la raza, ¿no? De que de mejorar la raza. Porque un toro bravo, pues nace de ahí con su bravura, pero evidentemente en la cría del toro, pues se va cuidando esa herencia genética para que el toro, pues vista con bravura, y eso es muy complicado. Y el toro que se indulta, pues evidentemente al final, pues se convierte en un semental para que esa línea genética no se pierda, ¿no? De esa bravura de ese toro. Así que, bueno, hay dos, y evidentemente, pues también haremos muestra de ello y recuerdo de ello.
Si tuviéramos que mencionar a los toreros predilectos por la afición de la Malagueta, que es otro de los temas de las conferencias organizadas, ¿qué toreros serían?
Bueno, yo creo que actualmente hay uno que es Saúl Forte, que tiene muchísimo cariño. Javier Conde también como malagueño, es parte de la historia de la Malagueta. Joselito, evidentemente. Pero bueno, aquí José Tomás también es un ídolo de la afición malagueña. Pero la familia Ordóñez también, muy relacionado con ellos, tan
Claro.
relacionado con Ronda. Yo creo que cada uno ha dejado su impronta, evidentemente, y si le preguntas a los aficionados, pues cada uno tiene su icono, ¿no? Y su referencia en el mundo de la tauromaquia, pero todos han aportado muchísimo, evidentemente.
Estamos hablando con Francisco Salado, el presidente de la Diputación de Málaga, por esa celebración del 150 aniversario de la Plaza de Toros de la Malagueta, donde también habrá conciertos. Por ejemplo, se celebrará la zarzuela Pan y Circo a través del Teatro Lírico Andaluz y un encuentro de bandas de música con la participación de la banda de Miraflores y Gibralejaire, la banda del Maestro Tejera y la banda Primitiva de Liria. Con motivo de ese aniversario, presidente, también una mini feria taurina. ¿Cuándo y cómo?
Así es, el 50 aniversario también de la banda de Miraflores y Gibralejaire, que está unida a la Malagueta desde su comienzo, ha sido la banda señera que siempre ha estado ahí con nosotros, pues celebramos este ciclo de música, como bien has dicho, con zarzuela, pan y circo, que es la música que representa muy bien el comienzo de la corrida de toros, muy identificada con la tauromaquia. Con el Teatro Lírico Andaluz y evidentemente la banda de Miraflores Gibralejaire, perdón, tiene que estar ahí con nosotros. Así que la música es el protagonista también en este 150 aniversario y además también, como he dicho anteriormente, con representaciones que para coleccionistas también, como es una colección de Tauro Cromo, donde habrá una serie de estampas coleccionables. También de la historia de la Malagueta, que es muy representativo. Y sobre todo la edición de un sello especial conmemorativo del 150 aniversario para el coleccionista, también de 1.000 tarjetas postales, ¿no? Refranqueadas con nuestro logotipo, también para que los coleccionistas tengan un recuerdo. Y sobre todo, vamos a componer un paso doble que conmemore este 150 aniversario y lo hará el compositor malagueño José Antonio Molero. Así que estamos a la expectativa de ver que ese paso doble que va a formar parte también de la historia ya de la música malagueña y de la Malagueta.
La miniferia taurina, presidente, para junio, ¿no?
También para junio, donde se podrá sacar un abono especial de ese 150 aniversario, habrá una novillada con picadores, que es la final del circuito andaluz de novillada que hace la Fundación Toro de Lidia, tendremos un festival benéfico que será en beneficio de la hermanita de los pobres, un concurso de recortes y habrá también una corrida de toro especial que ya la anunciaremos también para esa mini feria que tendremos en junio. Y bueno, y terminamos con la gran gala, ¿no? De la
Claro.
tauromaquia, que también lo hacemos todos los años, que será en el Teatro Cervantes, donde reconoceremos daremos los premios a los triunfadores de la temporada de Málaga. Sí, yo creo que es todo muy completo y lo más importante que este 150 aniversario se ha elaborado con mucha participación de una comisión donde la capitaneidad del portavoz ha sido Enrique Romero, muy identificado también con el mundo de la tauromaquia, y Juan Carlos Estrada, pero han estado representados por todas las peñas de la provincia, donde cada uno pues, ha puesto sobre la mesa Bueno, parte de la programación y también todas las peñas y asociaciones taurinas de la provincia de Málaga van a tener propias actividades, ¿no? Más de 20 actividades por toda la provincia. No solo todo se va a circunscribir a la ciudad de Málaga, sino también, como he dicho, esa programación participativa será en toda la provincia y con la participación de ellos, ¿no?
Ha comenzado la celebración del 150 aniversario de la Plaza de Toros de la Malagueta, que nos va a llevar hasta el mes de octubre con esa gran gala de la tauromaquia en el Teatro Cervantes. La Diputación Provincial está detrás de esta celebración, 150 años de historia en el coso de la capital de la Costa del Sol. Presidente Francisco Salado, muchísimas gracias y que vaya muy bien todos estos meses de celebraciones por ese recorrido, que ojalá sean 150 años más.
Y que vosotros disfrutéis, que todo el mundo sea aficionado a los toros. Yo creo que son unas jornadas muy participativas y siempre se va a aprender algo del mundo de la tauromaquia y nos vamos a acercar a ella, estoy completamente convencido.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Ahora te quiero hablar de flamenco porque en unos días comienza la tercera edición de Hondos Caminos del Flamenco, un ciclo que un año más pone en marcha la Fundación Unicaja y que se va a celebrar entre el 22 de abril y el 25 de junio en la ciudad de Málaga, en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Gema Domínguez, a la responsable de Artes Escénicas de la Fundación. Gema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Cuéntame la razón de ser de este ciclo. ¿Qué son Dos Caminos del Flamenco y con qué objetivo la Fundación Unicaja lo organiza, pues, desde hace ya con estas tres ediciones?
Pues sí, hace ya tres años que iniciamos esta idea de llevar el flamenco al patio del Museo de Arte y Costumbres Populares, porque bueno, nos parecía que hacía falta un ciclo de flamenco en un entorno que fuera muy adecuado y bueno, con la ayuda de Carlos Martín Ballester y de Mariano Vergara, nos pusimos manada a la obra y salió este ciclo Dos Caminos del Flamenco, que bueno, esta es la tercera edición y estamos súper contentos por la respuesta del público.
Has hecho hincapié en el lugar donde se va a celebrar, el patio del Museo Fundación de Artes y Costumbres Populares, porque tiene mucho sentido por el entorno celebrarlo allí, ¿verdad?
Sí, la verdad que tanto los conciertos como las conferencias en un patio andaluz lleno de plantas, con el suelo de piedra, pues como que el entorno da mucho juego y te sientes como en un espacio mágico, la verdad.
Ahora entraremos en detalles de la programación con nombres y con fechas concretas con el director del ciclo, pero Gema, en líneas generales, ¿ese ciclo va a reunir a figuras de qué tipo de perfiles, sin que me tengas que dar ningún nombre?
Pues vamos a tocar un poco a las grandes familias de cantaores de Andalucía y de Extremadura. Y bueno, ya venimos haciendo eso, pero este año lo vamos a volver a remarcar. Cantadores de Jerez, de Badajoz, de aquí de Málaga, en fin, vamos a tener todas las partes del flamenco reunidas en un mismo ciclo.
Yo que ya creí no enamorarme nunca más, he vuelto hoy a enamorarme como nunca. La forma fácil de decir cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero.
El director del ciclo Hondos Caminos del Flamenco es Carlos Martín Ballester, a quien también recibo aquí esta tarde en Andalucía va de Cultura. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen y Gema también.
Hola.
Carlos, con tu ayuda quiero hacer un repaso al programa de este ciclo que comienza el miércoles 22 de abril. Lo abre pues la sevillana, la que estamos escuchando, Rosario, la Tremendita, toda una referencia en el flamenco actual. Quien la vea a lo mejor sin escucharla cantar puede decir, esta chica hace hip hop, no, hace flamenco.
Sí, bueno, el flamenco es un género que ha estado siempre en continua evolución, ¿no? Y Rosario lo que hace es un un ejercicio coherente, ¿no?, con la propia historia del género, ¿no?
Un día después del estreno con La Tremendita, el 23 de abril llega el jerezano Luis Moneo, miembro de una de las dinastías de Alcante más destacadas del último medio siglo, y llegamos, Carlos, al 13 de mayo. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Por qué podemos hablar de una de las actividades más singulares de este ciclo?
Bueno, sí, la verdad es que el 13 de mayo es ese tipo de actividades que nos gusta utilizar para divulgar el flamenco, ¿no?, más allá de los conciertos, ¿no? En ese caso, vamos a recordar la figura de Sebastián Muñoz, el Pena Padre, uno de los cantadores fundamentales de la historia del flamenco. Él era natural de Álora. Se cumple el 150 aniversario de su nacimiento y, bueno, vamos a hacer una especie de charla entre amigos y especialistas como Ramón Soler y quien nos habla. Y además escucharemos algunas de sus obras grabadas en discos originales de 78 de Pizarra, en una gramola de época, y también habrá cantes digitalizados. Digamos, va a ser una jornada bastante insólita.
Esta cita, por aclararle a los oyentes, tiene más el concepto de charla, de conferencia, que de concierto, que es lo que protagoniza sobre todo este ciclo, que me voy a otra fecha, el 14 de mayo. Hondos Caminos del Flamenco ese día recibe una cantadora de Badajoz, a la Caíta. Es una de las novedades de la edición de este año, eso de abrir las puertas, pues, por ejemplo, a Extremadura, ¿no?
Sí, claro. Siempre hemos intentado, bueno, representar en buena medida las distintas geografías del flamenco, ¿no? Como bien ha comentado Gemma anteriormente, pues están representadas, pues eso, Cádiz, Sevilla, Jerez, Málaga, y también, como no, Extremadura, ¿no? En este caso, Badajoz con la Caíta y Miguel Vargas y Juan Vargas a la guitarra, ¿no? Nada más y nada menos.
El 27 de mayo llega el turno de dos de los hijos de Canela San Roque, que son José Canela y Fernando Canela, dignos herederos de su estirpe flamenca. Un día después, el 28 de mayo, Carlos, ¿a quién vamos a recibir?
Pues el 28 estará con nosotros Lela Soto, también una cantadora estupenda, muy joven, que sabe, digamos, aunar, digamos, la tradición y la vanguardia. Ella procede de una de las familias jerezanas más destacadas, ¿no?, como la de los Soto, ¿no?, su padre Vicente Soto y en fin, su abuelo Manuel Soto Sordera. Estamos hablando de una de las grandes familias, ¿no?, del último siglo, y estará acompañada además por la guitarra genial de Diego del Morao, ¿no?
Hablábamos antes de una conferencia que va a tener lugar el 13 de mayo. El 10 de junio tendrá lugar otra, Los Gitanos Flamencos de Málaga. ¿Quién la protagoniza?
Pues Rafael Ruiz, es un especialista malagueño, precisamente, además con una actividad grande en la Peña Juan Breva, y lleva trabajando en torno a este tema un tiempo estimable, y nos parecía muy acertado, digamos, que también esta parte didáctica y divulgativa del flamenco tuviera esas dos caras, ¿no? Por un lado, la de las familias gitanas malagueñas, ¿no?, y por otro, la de la figura que antes hablábamos, ¿no?, del Pena Padre.
Más fechas. Bueno, que ningún oyente se preocupe, que todo esto está en la web de la Fundación Unicaja, las fechas, quién protagoniza cada jornada en el ciclo, todo eso está en la web fundacionunicaja.com. Pero sigo dando fechas. El 11 de junio, el cante malagueño con Cancanilla de Málaga. El 24 de junio, la guitarra toma el protagonismo con José del Tomate, hijo de Tomatito. Y para concluir este ciclo, Carlos, el 25 de junio, Duquende. Así que cerrando por todo lo alto.
Pues sí, cerrando con una de las máximas figuras actuales. Y bueno, también me gusta que haya mencionado, ¿no?, la figura de Cancanilla de Málaga, un cantador muy establecido en Madrid, pero que tiene una fuerte vinculación con su tierra y que digamos, nos apetece mucho poder disfrutar de su cante en ese patio, ¿no? También la guitarra de concierto de José del Tomate, ¿no?, de Almería, ¿no?, uno de los jóvenes guitarristas más interesantes, ¿no? En fin, yo creo que con el conjunto de la programación hemos logrado mostrar muchas de las variantes, ¿no?, que se están celebrando hoy en el flamenco, ¿no?, y que permiten tener una idea bastante aproximada, ¿no?, de la gran creatividad que hay hoy en día.
Aprovechando que me acompaña Carlos Martín Ballester, que es el director de este ciclo Hondos Caminos del Flamenco de la Fundación Unicaja, pues voy a aprovechar para preguntarle. Una persona que sea muy flamenca, que conozca el género, que lo haya escuchado desde siempre, que tenga mucho conocimiento sobre él, ¿cuál sería, en tu opinión, esa cita de toda la programación que debería no perderse sí o sí?
Bueno, es difícil porque cada aficionado somos un mundo, ¿no? Cada uno tenemos nuestras creencias, ¿no? Pero sí puedo decir que en la programación hay determinados hitos que pueden satisfacer a muy distintos tipos de aficionados. A uno, digamos, más tradicional o más purista, por así decirlo, seguro que va a encontrar pues propuestas muy atractivas, ¿no? Y también esos otros aficionados más abiertos, ¿no?, a las nuevas tendencias y demás, también encontrarán estímulos, ¿no? Lo que sí es importante remarcar que lo que es verdaderamente difícil de encontrar es poder disfrutar de esta variedad de artistas de tan alto nivel en un espacio que comentaba Gemma, tan especial como el del patio del Museo de Arte y Costumbres Populares, ¿no? Con una acústica natural maravillosa.
Te quiero preguntar también una recomendación para el no aficionado. A lo mejor alguien que no suele escuchar flamenco y le hemos despertado la curiosidad, oye, pues me apetecería probar con una de las citas de Hondos Caminos del Flamenco. Pues tú, para alguien que se quiere introducir, le dirías, pues vete, pues no sé, ¿a qué concierto?
Le diría que a cualquiera, pero no hay mejor comienzo que el del día 22 de abril, que si llega a tiempo de comprar las entradas, pues me parece que es una muy buena entrada, ¿no?
Con la tremendita, que es a quien estamos escuchando esta tarde. Sí. Gemma, decía Carlos, las entradas. Te quiero preguntar a ti esa información útil para quienes quieran acudir a alguna de las citas de este tercer ciclo. Lugar, bueno, el lugar ya lo sabemos, el patio de el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, un lugar muy adecuado para un ciclo así, pero sobre todo la hora y la venta de entradas. ¿Qué deben saber los oyentes?
Pues todos los conciertos y las conferencias que ha comentado Carlos son a las 8 de la tarde. Las entradas están disponibles desde ayer en la página web de unientradas.es y también en la taquilla del museo, pues también las vendemos.
Del 22 de abril al 25 de junio se celebra la tercera edición de Hondos Caminos del Flamenco, un ciclo que un año más pone en marcha la Fundación Unicaja y que se va a celebrar, ya te lo estamos contando, en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Toda la información sobre la programación que acabamos de repasar, todo lo tienes en la web fundacionunicaja.com. Gemma Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Carlos Martín Ballester, como director del ciclo, pues nada, te deseamos también mucho éxito, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
He pasado tanto tiempo dibujando este momento que me cuesta no asustarme frente a ti. No es tu culpa, es por...
Hoy los hermanos Quijano, Café Quijano, están de concierto en Andalucía. Llegan esta noche al Auditorio Maestro Padilla de Almería con todas las entradas vendidas.
Si supieras que después de ti no hay un después, hay un porqué. Si supieras, si quisieras, si supieras que nunca he sido capaz de encontrar la razón.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos, ya sabes, en 7 días. Ahora la radio sigue.